Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuente.es y reclamaremos tu complemento.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres y 26, empezamos semana y nos quedan, yo creo que solo dos semanas de reto, Pedrito, así que vamos a disfrutar de la pedrada que tiene Pedrito de esta semana. Vamos a conocer la primera pista que nos deja Pedro del reto de la semana, del 20 al 25. Hola, Pedrito, muy buenas, cuéntanos.
Bueno, pues como ya hemos acabado con todos los ascensos y con todas las mandangas, que ayer fue el Girona, el último que es ascendido a primera división, patatín patatán, pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un equipo del fútbol español, claro, que ha subido de categoría esta temporada. Hay muchas categorías, muchas, muchísimas, pero bueno, tampoco hay que bajarse mucho, Y la pista primera es que ese equipo ha sido campeón de su grupo, que ya es muy buena pista. Un abrazo.
Buscamos a un equipo, un abrazo, Pedrito, que ha ascendido y que ha sido campeón de su grupo. Y ahora escuchamos lo mejor de anoche en el Tertulión, sobre todo respecto a la victoria del Real Madrid en la Liga de Baloncesto.
Liga CB, que ha ganado el Madrid, Siro. Oh.
Sí, además con pleno merecimiento. Yo creo que yo para mí tenía que haber acabado 3-0.
Estoy contigo.
Si el arbitraje hubiera sido normal el día del segundo partido.
¿Mancazo?
Sí, para mí sí. Pero sí. Pero creo que el Madrid ha sido muy superior. Desde hace dos meses para aquí, el Madrid volvió a ser el del primer tercio de la liga y el Barça entró en una crisis que todavía no ha superado.
No, que el niño de Tabárez es un especial porque él llora en la habitación de los padres y el padre le pone el chupete del comedor. Es una cosa...
¿Qué brazos?
El tío está tumbado, estira el brazo y toma. Es una cosa magnífica. La liga más meritoria de la época de Lasso y a lo mejor de la historia del Madrid.
Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
La verdad es que este equipo se ha sobrepuesto absolutamente a todo.
Pues mira, hablabas y hacías recuento. Recuerda el megabrote de COVID en diciembre y en enero, que parece que fue hace tres años, pero fue en diciembre y en enero. Después llegó la racha de 17 derrotas en 28 partidos. Entre medias, la derrota ante el Barça en la final de la Copa. Perdieron la final de la Euroliga. Hablabas de las lesiones, sin base, con dos jugadores con el cruzado roto, que mira que ya es difícil que la misma temporada dos jugadores se te rompan el cruzado. Y lo último, el infarto de Pablo Lasso.
Y la muerte del padre de Rudy.
También.
Correcto.
Supone el título 22 de la era Lasso.
O sea que hoy ha igualado a Lolo Sainz, ¿no?
Sí.
22 títulos, ¿no?
Sí, sí, el número de títulos.
Está 3 de Marcelo.
Se dice pronto, ¿eh?
Perdona, Lama, 2 Euroligas, 6 Ligas ACB, 6 Copas del Rey, 7 Supercopas de España y una Copa Intercontinental.
Joder, se dice pronto.
Uf.
Son títulos.
O sea, 22 títulos, 11 temporadas en el banquillo del Real Madrid. Ha disputado 33 de 44 finales posibles. 33 de 44.
Una locura lo de Pablo Lasso. Y hoy estamos preguntando por otra cosa que ha pasado en el deporte, que es el fichaje de Rüdiger.
La presentación, Santi, del central alemán en el Real Madrid. Y preguntamos cuál sería tu pareja de centrales para la próxima temporada. Álava Militao, Álava Rüdiger o Militao Rüdiger. Estamos camino de 1.500 votos y de momento el 69%. Dice que su pareja sería Militao Rüdiger, entiendo que desplazando a Álava al lateral izquierdo.
Sí, eso por eso no hemos preguntado, pero ya habrá verano por delante. 3 y 29, esto que están escuchando es la cadena COPE.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Disgusto mayúscula, o mayúsculo mejor dicho, y creo que me quedo corta. Este lunes en Teruel, el que no está triste y afligido, pues está enfadado, y el que no, una mezcla de todo lo anterior con buena dosis de desolación. Y tú dirás, bueno, qué exagerada, ¿no? Pues no, de exageración nada, porque la icónica fuente del Torico de Teruel, el emblema de la ciudad y el epicentro de toda la vida y actividad que se precia en Teruel, pues ha venido abajo. Se ha caído todo un símbolo. Eran las 7 de la mañana de ayer domingo, prácticamente no había nadie en la plaza, y los operarios procedían a retirar las 23 cuerdas empleadas durante la celebración del Congreso Nacional del Toro de Cuerda, que estos días se celebraba allí en Teruel y que ha congregado a más de 30.000 visitantes. Disgusto, como te digo, es poco. Pena, tristeza, desconsuelo. Los turolenses tienen más adjetivos que yo para explicar cómo se sienten hoy.
Me da muchísima pena. Imagínate, llegar aquí y ver la plaza sin lo principal, tristeza absoluta.
Solo me falta esto ya. Después de la epidemia, estaba aquí o en la terraza cuando lo estaban desmontando, pero nunca pensé que se iba a caer. Pero lo hicieron mal.
Pues la verdad que la han liado parda, porque más estando cerca de vaquillas, a ver si esto ya lo solucionan y ver un poco todo de vergüenza.
La columna de 7 metros de altura sobre la que se apoya el torico, símbolo de la ciudad de Teruel, una escultura muy pequeñita, se ha derrumbado y la caída ha afectado no solo a la columna, que se ha partido en dos, sino también a la figura, que ha sufrido daños en uno de sus cuernos y en una pata. Técnicos municipales y de patrimonio trabajan ya en la restauración de ambas piezas, el torico en Zaragoza y la alcaldesa en Mabuc, en determinar las causas de lo ocurrido. Lo primero, y según la valoración de los técnicos municipales, la columna en el interior estaba podrida. Una causa bastante razonable, aunque todavía esto hay que confirmarlo. Ahora, pasado el primer berrinche, lo urgente es recuperar el torico, porque en 10 días se va a celebrar allí también la fiesta de la vaquilla. Fiesta grande en Teruel, porque esta ciudad está vinculada al toro desde su fundación. Y sin torico, pues nadie imagina esta fiesta.
Es el símbolo de la ciudad, es el icono, es donde hemos crecido, en esa plaza, donde hemos disfrutado sus fiestas, poniéndole un pañuelo cada año, y nos emociona pensar en él, verlo ahí. Estamos orgullosos del torico, tiene que estar en su trono, en su pedestal.
Pues David Sancho es uno de los turolenses con los que hemos hablado en Mediodía. Al menos no imagina las fiestas sin el torico en lo alto de esa columna y la fuente. Porque en su parte inferior tiene una fuente con 4 caños con forma de cabeza de toro. Y no lo imagina David porque la Plaza del Torico ni siquiera se llama así. Es la Plaza de Carlos Castell, pero nadie la conoce por ese nombre. Escucha a continuación a Jorge Pérez.
Pienso que es el símbolo de la ciudad, ¿no?, de Teruel. Es un referente que por el cual pues nos movemos todos y es muy grande. Con todo lo pequeño que tiene, lo tiene de grande.
Pues la fundación de Teruel está ligada a la leyenda del torico. Cuentan que en el siglo XII, durante la Reconquista, el rey Alfonso fue tomando posiciones hasta llegar a lo que ahora es Teruel. Ordenó a sus tropas que permanecieran a la defensiva mientras él seguía la batalla en las montañas. Pero las tropas no hicieron caso y siguieron a un toro bravo, guiado por una estrella desde el cielo. Un sueño premonitorio les había indicado que el lugar donde se detuviera ese toro debían fundar allí, en ese lugar, debían fundar una nueva población. No me extraña que para Amador Navarro este desaguisado sea lo peor que podía imaginar.
Por tanto, desde luego, la noticia de ayer fue muy impactante, ha causado gran tristeza en toda la gente de Teruel, quienes, por supuesto, le tenemos un cariño muy especial a este monumento. Y, sinceramente, pues la pandemia, Filomena, la guerra, etcétera, y ahora el derrumbe del torico, hay que estar preparados, parece, para el apocalipsis.
La historia del torico aparece en una parte del escudo de Teruel. Un toro con una estrella, el mismo que ayer domingo rodó por los suelos para disgusto, no ya de unos pocos, sino de todos.
Trust.
Bueno, y hoy en mediodía, además de esta historia que te acabamos de contar del torico de Teruel, pues venimos dispuestos también a abrir un melón, a generar un debate, aquel de pueblo o ciudad. ¿Dónde se vive mejor? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿En tu pueblo? ¿Quizá en tu ciudad? ¿Quizá eres urbanita pero ya estás cansado ya del ritmo de la ciudad y desde que empezó la pandemia te fuiste a teletrabajar a una zona rural y has descubierto que ahí se vive mucho mejor? ¿O todo lo contrario? Quizá estás en el pueblo y dices, oye, mira, aquí me falta, pues no sé, me falta ocio, me faltan oportunidades laborales, de formación y me quiero ir a la ciudad. Pues de esto vamos a hablar a continuación en mediodía. Según datos del censo de 2020, el número de personas que viven en municipios rurales, es decir, inferiores a 30.000 habitantes, es de 7 millones y medio en España, lo que supone cerca del 16% de nuestra población. Estos pueblos representan el 84% de la superficie española. Y si nos fijamos en pueblos con menos habitantes aún, pues el 78% de los municipios españoles tienen menos de 5.000 vecinos. Esto en cuanto a pueblos. En cuanto a ciudades, pues en España tenemos muchas y además de diferentes dimensiones. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Fíjate, para que te hagas una idea, las ciudades más pobladas de nuestro territorio son Madrid, con más de 3 millones, Barcelona, con más de 1 millón de habitantes, Valencia, con casi 800.000 y después van Sevilla y Zaragoza, con casi 700.000 habitantes. Este es el top 5.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de estas situaciones y vamos a conocer de primera mano las ventajas y desventajas de vivir en un pueblo o en una ciudad. Pero sobre todo nos vamos a centrar en las diferencias económicas. Y para ello, pues hemos hablado con dos personas que llevan vidas completamente diferentes. Te presento a la primera. Es Manuel Jesús Sánchez, vive en Villanueva de la Vera, que es un pueblo de la provincia de Cáceres.
Manuel nos cuenta que él prefiere vivir en un pueblo, ya no solo por la tranquilidad, ¿no?, que tiene allí, sino también por lo poco que paga y lo mucho que le permite ahorrar, pues vivir allí, ¿no?
Me cuesta 300 euros, tengo un piso nuevo, reformado, con dos habitaciones, patio, garaje, trastero, todas las comodidades que puedes tener en un piso, o sea que genial. Vivo solo, entonces pues, hombre, los suministros más o menos es algo que no se me va mucho de las manos. Por ejemplo, yo en gasolina prácticamente no gasto, voy andando al trabajo, a comprar voy andando, al gimnasio voy en bici, de los gastos de la casa y de la comida, pues sí, la verdad que puedo ahorrar.
Una situación muy distinta es la que tiene nuestra siguiente protagonista, Raquel González. Tiene 31 años y vive en Castellón, en la ciudad de Castellón. Y no puede ahorrar tanto como Manuel porque ella sí que necesita el coche.
En gastos principales, pues está claro que ya el alquiler, los suministros, la comida, el combustible, yo por ejemplo coche, pues también lo pago. Ya eso te suma bastante. Igual en total ya son 1.400, 1.500 euros. Más luego ya si sumas el ocio, claro que cada uno, pues oye, el que tenga, pues fácilmente igual al mes 1.700 te gastas.
En cuanto al precio del alquiler, Raquel paga bastante más que Manuel. La diferencia es de más de 400 euros.
Bueno, la diferencia es bastante. A mí me cuesta 7,25 y es un piso de 3 habitaciones, 2 baños, plaza de garaje y trastero.
Pues un factor muy importante es la nómina. El sueldo medio en España está en torno a los 2.000 euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Ahora bien, ¿cuál es el sueldo habitual en cada una de las provincias en las que viven Manuel y Raquel? Estamos hablando de Cáceres y de Castellón.
Eso es. Mira, Pilar, Cáceres es la segunda donde menos se cobra, por detrás de Badajoz, aquí en España. Los cacereños ganan de media 1.621 euros brutos al mes y Castellón se sitúa un poco más arriba, pero no mucho más, unos 1.800 euros al mes de media.
Pero fíjate, lo que más llamaba la atención, Ana, es el precio del alquiler, ¿eh?
Sí.
Lo que pagaba uno y lo que pagaba Raquel, sin embargo, la diferencia es bastante en Castellón. Bueno, pues el eterno debate está ahí, ¿pueblo o ciudad? Está claro que económicamente, pues sale, parece más rentable vivir en un pueblo, ¿no? Y además tienes también la tranquilidad, pero claro, no todo el mundo tiene las mismas necesidades, sino todo el mundo tiene ni las ganas ni la oportunidad de vivir en el mundo rural, pues porque a lo mejor su trabajo no se lo permite. En fin, que hemos escuchado la opinión de Manuel y hemos escuchado también la opinión de Raquel. Manuel, que vive en un pueblo de Cáceres, y Raquel, que lo hace en la ciudad de Castellón. 3:40 de la tarde, seguimos en mediodía hablando de convivencia. Esto da igual que sea en un pueblo, como estábamos hablando hace tan solo un instante, o en una ciudad. La convivencia es algo que se puede llevar bien, o todo lo contrario, porque en muchísimas ocasiones genera mucho desgaste y muchísimas tensiones. El caso que te vamos a contar, pues es bastante extremo, pero tiene que ver precisamente con esto, con compartir piso y con los problemas que pueden surgir. Hoy ha comenzado el juicio contra un joven que se enfrenta a 27 años de prisión por asesinar de 2 puñaladas al novio de su prima, con el que compartía piso, tras una simple discusión que comenzó por un desacuerdo en la limpieza de la cocina. Los hechos ocurrieron en Benalúa, en Granada, en 2019. El asesino compartía piso con su prima y con el novio de esta. Todo comenzó cuando la prima del acusado le reprochó que no hubiera limpiado la cocina. Este cogió a la joven del cuello y le propinó varios golpes. La chica fue entonces cuando pidió auxilio, escuchó sus gritos su pareja, acudió el novio a socorrerla y el acusado se abalanzó sobre él, le golpeó y le asestó 2 cuchilladas que le causaron la muerte prácticamente de manera inmediata. Bueno, como te digo, esto que estamos relatando es un caso desde luego extremo, pero lo cierto es que compartir piso no es tan fácil y las discrepancias en las tareas del hogar acaban en muchas ocasiones en discusiones. Cuando 2 o más personas comparten una vivienda, lo más normal es que desde el principio, yo creo que esto es básico, ¿no? Desde el principio se deben establecer una serie de normas y un calendario también de limpieza para que la convivencia pues sea lo más agradable y tranquila posible. Aún así, siempre hay cosillas, ¿eh?, que nos molestan de nuestros compañeros de piso, pequeños detalles que nos pueden irritar un poco, como por ejemplo, que deje los platos en el fregadero mucho tiempo, los platos sucios, que no apague las luces o que siempre se escaquee cuando hay que sacar la basura. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 3 millones de españoles viven de alquiler, de los cuales casi la mitad comparten piso con personas con las que no tienen ningún tipo de relación familiar, es decir, con amigos o con compañeros aleatorios. Una de estas personas que vive en piso de alquiler y compartido es Patricia, es una joven que tiene 23 años. Ella comparte piso en la ciudad de Valladolid con 2 amigos de la universidad que conoció en una residencia de estudiantes. Nos cuenta qué es lo que más le molesta que hagan.
Lo que menos me gusta de compartir piso con una persona es el hecho de que deje las cazuelas, las sartenes, o sea, todo lo que son utensilios de cocina sucio en el fregadero, y que a lo mejor esté ahí una semana sin fregar y que pues yo no tenga con qué cocinar y termine fregándolo yo solo por el hecho de que necesito comer, y al final que la otra persona se acostumbre a que yo solo esté haciendo. Eso me da muchísima rabia.
Bueno, esto es un clásico en los pisos de estudiantes, lo de ver el fregadero con varios platos, con varios vasos y con cazuelas de días atrás, ¿no? Bueno, otro caso, el de Rubén, que nos cuenta que su compañero de piso, con el que vive desde hace 2 años en el centro de Madrid, es su mejor amigo y que precisamente por eso, por su amistad, pues a veces no se queja de muchas cosas, aunque, eso sí, aunque le molesten.
Pues mira, yo de la limpieza no me puedo quejar, pero hay 3 cosas que me molestan bastante. No cambia el rollo de papel higiénico y me deja el cartón ahí. Nunca llena la lavadora del todo y siempre tiene el tendedero lleno de ropa. Y la verdad es que esas cosas pues no me gustan nada.
Bueno, lo del papel higiénico da un poquito de coraje, ¿eh? Que vayas al baño y te encuentres con que está el cartón y no hay papel. Bueno, María, en cambio, nos cuenta que ella y su compañera Sofía son la pareja de piso perfecta, porque lo que no hace una, lo hace la otra, y dice que nunca tienen peleas entre ellas. Eso sí, hay una cosilla que María no soporta.
Pues yo la convivencia de piso la llevo bien. El único problema es que mi compañera de piso es un poco despistadilla y siempre se dejan las luces encendidas y tengo que ir detrás a apagarlas. Pero bueno, el resto todo bien.
Bueno, lo de la luz ahora es fundamental, ¿eh? Hay que apagar la luz porque fíjate el precio que estamos teniendo del megavatio hora, la factura eléctrica que sigue subiendo día tras día. Pues cada persona es así. Cada uno tenemos nuestras manías y nuestra forma de hacer además las cosas, las tareas del hogar. Y cuadrar esto con otra persona o con otras personas, pues a veces es complicado. Al final son pequeñas cosillas, pero que vas sumando un día y otro más y acaban desgastando muchísimo. Pues de convivencia vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con Montserrat Guerra, que es la directora del área clínica del Gabinete de Psicología de Santander. Montserrat, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantada de acompañaros.
¿Cuál es la primera regla, Montserrat, que debemos tener bien clara todos cuando compartimos piso?
La principal es la comunicación, es decir, sin comunicación las posibilidades de una convivencia tranquila y pacífica son mínimas. Y sobre todo de llegar a acuerdos, de entender que el de enfrente no es el enemigo, sino alguien que comparte nuestra vida.
Y me imagino, Montserrat, que desde el principio pues dejar eso, ¿no? Los cuatro puntos que se establezcan, oye, hay que organizar las tareas compartidas de esta manera, las reglas de juego, en definitiva, dejarlas bien claras desde el inicio.
No solamente eso, sino dejarlas por escrito e incluso firmadas en la nevera. Internet proporciona también modelos tipo, ¿no? Es decir, desde las normas o de las cosas más comunes o de convivencia más generales. Pero principalmente es no mezclar lo emocional muchas veces con lo que son las tareas cotidianas. El problema de muchos de los problemas de la convivencia es que achacamos o nos empiezan a molestar determinadas tareas que no hacemos y vamos incluyendo en el trato diario ese malestar. Dejamos de hablarnos, evitamos al otro, empezamos a no compartir nevera, nos vamos excluyendo. Entonces, es decir, lo emocional y lo que son las tareas normales tienen que estar principalmente separadas.
Ese conflicto, si no se habla, ¿no?, se va enquistando y es cuando el problema se hace todavía mayor. Pero claro, Montserrat, me imagino que muchas veces habrá gente a la que le cueste afear a su compañero de piso o su compañera de piso alguna de sus actitudes. ¿Cómo se lo debemos decir? Algo que nos molesta, que es en repetido en el tiempo además, que es una constante, ¿cómo debemos decírselo a nuestro compañero para que tampoco se lo tome demasiado mal?
Principalmente buscar los tiempos adecuados, ¿vale? Una de las peores circunstancias que o por lo que una conversación acaba muchas veces en conflicto es porque prácticamente se lo gritamos, ¿no? Es decir, hemos estado callándonos durante días, semanas y de pronto en el peor momento, en un pasillo, cuando el otro sale para irse al trabajo o al estudio, es cuando yo le suelto toda esta información, ¿no? Es decir, y no hay tiempos adecuados para poderlo hablar. Entonces, uno de los principales motivos es buscar los tiempos adecuados o decirle a la otra persona cuándo tienes tiempo para hablarlo con tranquilidad. Aparte de eso, es decir, es utilizar una comunicación asertiva, entendiendo que yo no estoy haciéndole daño al otro, sino que estamos intentando encontrar un consenso por el bien de la convivencia mutua. Cuando estemos hablando o discutiendo o de las normas, respetar los turnos, porque a veces no es una comunicación. Cada uno tiene en su cabeza lo que quiere decir, ¿no? Es decir, y no escucha lo que está intentando decir el otro, porque el otro también puede estar diciendo cosas que le molestan en ese momento. No todo vale. Prohibido, ante todo, las faltas de respeto, los insultos. Cuando se llega ahí, uno tiene que parar automáticamente la conversación y entender que es mejor para otro día. En otros momentos, es decir, es también es cuestión de utilizar el medio adecuado. Hay gente que no tiene facilidad verbal, igual puede hacerlo por vía telemática o vamos a escribirnos correos o el WhatsApp, porque es más difícil escribir tacos o insultos, como que tienes esos tiempos de respuesta o para pensar, ¿no?
Es sí, decir, que te lo piensas y si no estás en caliente, ¿no? Delante.
Sí, es que el problema es que muchas veces la gente habla de las normas o de la convivencia cuando ya la situación ha estallado, ¿no? Es decir, es cuando ya ha sucedido en muchas ocasiones y entonces ya no es una conversación en la que se pide al otro de forma adecuada, de forma tolerante, algo, ya se lo gritas, ¿no? Entonces el otro automáticamente se va a poner ya a la defensiva, ya se va a sentir atacado y ahí la conversación va a ser difícil.
Pues Montserrat, gracias por todas estas claves, estas recomendaciones para llevar una convivencia lo más agradable posible, que es además lo que yo creo que buscan todas las personas que comparten piso, aunque no todas lo consiguen.
Y a veces centrarse en lo positivo, que también es importante.
Pues eso, también lo anotamos. Monse, muchísimas gracias por estar con nosotros
gracias
en Mediodía.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Fíjate qué dato. Según las Naciones Unidas, en lo que llevamos de año, más de 100 millones de personas han tenido que abandonar su país, ya sea por guerras, por discriminación, por algún tipo de conflicto. Esto supone más del 1% de la población mundial. Y hoy, precisamente, 20 de junio, es su día. es el Día Mundial de los Refugiados. En este momento, bueno, lo más probable, ¿no?, es que se te venga a la cabeza toda la situación que se está viviendo en Ucrania, en todos aquellos que han tenido que salir de su país. Según ACNUR, casi 5 millones de personas han tenido que abandonar Ucrania hacia el resto de Europa. De ellos, 134.000 han decidido venir a nuestro país. La situación todavía no se ha arreglado. Además, allí en Ucrania, nadie sabe cuándo puede terminar esta guerra. Pero muchos, a medida que las ciudades ucranianas han ido saliendo las tropas rusas, pues muchos ucranianos han decidido volver allí, a sus casas, con la incertidumbre, además, de qué se iban a encontrar. Otros, sin embargo, están esperando a que mejore la situación para tomar esa decisión. Entre los que se han quedado hay un pequeño grupo que llegó hasta Paredes de Nava, en Palencia, y que sigue viviendo allí, en esa localidad palentina. Eugenia Lisova es una ucraniana que ya estaba allí antes de que comenzara la guerra y que inició la acogida de muchísimos de sus compatriotas.
La organización fue, el principio, la idea era de mi marido, que cuando pasó todo eso, a ver, somos ucranianas y también somos refugiados que llegamos aquí en España en 2015, en la primera guerra. Entonces la idea era de mi marido y luego al final con el Ayuntamiento de Paredes de Nava colaboraron con nosotros. Y nada, traemos unos, no sé, son 13 o 15 personas y al final llegaron más y muy bien.
Pues Eugenia ya sabía lo que era tener que huir de su país por la guerra, así que cuando comenzó esta invasión rusa se puso manos a la obra, contactó con el ayuntamiento y con varias organizaciones, rápidamente planificaron varios eventos para recoger ropa y comida y llevarla hasta la frontera ucraniana. Una vez allí, pues trajeron a todos los que pudieron en sus propios coches. Al final llegaron a este pequeño pueblo más de 20 ucranianos que ya están casi adaptados a su nueva vida.
Ya algunos están trabajando, entonces significa que ya integraron un poco a ritmo español. También están yendo a clases de español aquí en Paredes. Por lo que vemos, están muy contentos y están integrando poco a poco, pero integrando bien. Están aquí seguros, ¿sabes? Tienen su techo encima y muy bien. Entre todos conocen uno a otro, pero bien.
Eugenia hace mucho hincapié en que todos están bien, porque los refugiados les insisten que es así, que se encuentran perfectamente. Dicen que están muy agradecidos, además, por la oportunidad que les han dado, ya sea con trabajos o con el trato que han recibido por parte de todos los vecinos de Paredes de Nava. Pero, como es normal, pues su cabeza la tienen en su tierra natal.
Claro, todavía tienen su cabeza en Ucrania, porque están viendo y están viendo las noticias y todo lo que está pasando. Ahora en Ucrania ha calmado un poco, pero por lo que veis, no ha calmado mucho. A ver, algunas partes de Ucrania que sí, mucha gente ya vuelven a sus ciudades, pero parte de este está en peligro.
Pues hoy, este lunes 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, no nos olvidamos de ellos, de todos los ucranianos que han tenido que salir de su país. Y de lo que tampoco nos olvidamos, aunque queramos, más nos gustaría, pero es que es imposible, es de cómo está todo. El precio de la luz por las nubes, el precio de los alimentos, el precio también de los carburantes. Y claro, hoy te estamos preguntando en mediodía si esto está afectando a tus vacaciones, a tu verano. ¿Estás replanteando tus vacaciones precisamente por la inflación que tenemos? Pues esto es lo que preguntábamos a nuestros oyentes y que nos han dicho. Jaime Gascón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, hay un poco de todo, pero en general sí que les ha afectado bastante. Por ejemplo, a Eva de Almería, que dice que ella se va a ir de vacaciones sí o sí, aunque le cueste lo que le cueste.
Cuando he planificado mis vacaciones en enero para poder irme en septiembre 3 días fuera, no imaginé que iba a pasar lo que está pasando ahora, con tanta subida, tanto estrechamiento de cinturón, y la verdad que me hace falta. Llevo sin vacaciones desde la pandemia, sin salir a ningún sitio. Entonces, esos 3 días no me los voy a quitar.
Bueno, pues yo creo que hace muy bien, Eva, también, porque es importante desconectar. Llevamos, mucho tiempo, ¿no?, con muchas cosas que nos están afectando. Y también es importante irse, aunque sea, pues eso, 2, 3, 4, 5 días, lo que se pueda. Carlos, de Santander, él sí que ha tenido que posponer sus vacaciones y de momento dice que no sabe cuándo las va a tener.
Mire, hasta nuevo aviso, estoy en modo ahorro, en modo desesperación, porque estoy tirando de lo poco que tengo para pagar los impuestos que nos llega por todos los lados, la verdad. Entonces no me planteo nada, ni a corto y menos a largo plazo.
Bueno, pues los oyentes que se están, como todos, apretando el cinturón, que dicen que se van a gastar ya los últimos ahorros para disfrutar algunos días los que puedan, pero otros, sin embargo, pues nada, que nos cuentan que es imposible con la situación actual poder escaparse unos días, porque la situación es de muchísima incertidumbre y, como estamos hablando, con los precios completamente disparados. Bueno, vamos a conocer qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros.
Hola, Pilar. Pues nosotros los de la tarde vamos a seguir aquí en Sevilla hasta las 7. Y bueno, en este día después de resaca electoral vamos a estar pues en Dos Hermanas, vamos a estar en Triana, en la Macarena, y vamos a hablar también de educación, porque fíjate, la falta de niños hace que el próximo curso 35 colegios de Sevilla van a tener que tener ya aulas mixtas con alumnos de diferentes edades. Esto es un fenómeno general, ¿eh?, que está afectando ya prácticamente toda España, y vamos a comentar a ver qué pasa con este tipo de educación.
Pues hoy estamos en COPE en Sevilla, en el día después de las elecciones andaluzas. Nosotros, los de mediodía, te dejamos ahora con ellos, con los compañeros de la tarde, que continúan aquí en esta provincia hablando de Sevilla y hablando de otras muchas cosas que nos preocupan a todos. Te quedas con La Tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Es Andalucía ahora de derechas?
Juanma Moreno se lo ha llevado todo. Ahora vienen los análisis pormenorizados. En clave nacional, ¿tiene sentido agotar la legislatura? Hombre, Pedro Sánchez lo va a intentar.
Escucha este lunes desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE el mejor análisis de las elecciones autonómicas con Ángel Expósito.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí escuchando esto. Lástima que en ese momento, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 20, llévate un 20. Solo en MediaMark y solo hoy, 20 de junio, llévate un 20% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Corre ya por tu descuento en tu tienda y en MediaMark.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.